La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos pone una pausa a la vigencia de los nuevos aranceles para México y Canadá. El Congreso se prepara para la recta final del tratamiento del presupuesto de la nación y evitar un cierre de gobierno el próximo viernes. Y hoy emitimos la segunda parte de nuestro especial por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Hoy es viernes 7 de marzo de 2025. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos anunció el retraso de 4 semanas a los nuevos aranceles del 25% a la mayoría de las exportaciones mexicanas y canadienses al país, y fue el presidente Donald Trump el que hizo el anuncio a tiempo de firmar los decretos en una última maniobra en una guerra comercial en América del Norte que afectó los índices bursátiles durante días y también las relaciones de Estados Unidos con sus aliados de larga data y dos de sus principales socios comerciales. El mandatario estadounidense retrasó por primera vez los aranceles a las importaciones mexicanas a Estados Unidos hasta el 2 de abril, después de escuchar directamente de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre cómo su gobierno había ayudado a frenar el flujo de inmigrantes y el mortal opioide fentanilo a Estados Unidos, dos demandas hechas por el mandatario estadounidense al vecino del sur. Luego también detuvo los nuevos aranceles a Canadá, aunque se desconoce qué sucederá con estas medidas en un mes en cualquiera de los dos países, y formuló declaraciones a tiempo de firmar ambos documentos en la Casa Blanca.
Pero fuimos la mayor economía de la historia en la primera administración y creo que lo haremos aún mejor ahora. Pero esto es algo que tenemos que hacer. Siempre habrá una pequeña interrupción a corto plazo.
Por lo general, los aranceles son pagados al gobierno de Estados Unidos por los importadores, quienes luego a menudo transfieren el costo de los derechos a los consumidores individuales o empresas que compran sus productos o materias primas que necesitan para sus propias operaciones.
Por otra parte, un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permite a la presidenta Claudia Sheinbaum confiar en que México no tendrá aranceles, incluso después del 2 de abril. Sara Pablo tiene los detalles.
2 días después del vencimiento de la primera prórroga de un mes, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron aplazar 28 días hasta el 2 de abril la imposición de aranceles a productos mexicanos incluidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como T-MEC. El convenio se dio en una llamada telefónica, de la cual la mandataria informó que se trató de una conversación cordial y respetuosa en la que coincidieron en que hay resultados en el marco del respeto a las soberanías, con el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como migración y tráfico de armas y de drogas como el fentanilo.
Entonces le dije, estamos teniendo resultados, presidente Trump. ¿Por qué ahora que puso las tarifas, pues cómo vamos a seguir cooperando, colaborando con algo que daña al pueblo de México?
La presidenta Sheinbaum recordó que a partir del 2 de abril, el presidente Trump ha anunciado tarifas recíprocas para todos los países del mundo, pero apuntó que como México no impone ningún arancel por la existencia del acuerdo comercial, no debería entrar en este supuesto.
En el caso de México, prácticamente todo es sin aranceles. Ni nosotros les cobramos aranceles, ni ellos nos cobran aranceles a nosotros. El objetivo, pues, es que México, al no cobrar aranceles a Estados Unidos, pues la relación recíproca es, pues, ellos tampoco nos cobran aranceles, ¿no?
Tras el anuncio, la presidenta se reunió con aproximadamente 300 empresarios, quienes calificaron como una buena noticia la pausa, y el objetivo es llegar a un acuerdo definitivo de cero aranceles. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
En otra información, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, presentará hoy el proyecto de ley que financiaría al gobierno federal hasta el 30 de septiembre, día en que termina el año fiscal 2025. La medida impulsada por los legisladores republicanos pretende evitar el cierre parcial de algunas agencias gubernamentales el 14 de marzo a la medianoche, fecha en que vence el plazo. La presentación del proyecto estaría ajustada a la regla de dar algunos días para que el documento pueda ser leído por los legisladores y en ese contexto la votación quedaría programada para el martes, tal y como lo anticipó el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson.
Creo que vamos a tener una gran votación que respalde una resolución continua y luego la enviaremos al Senado. Espero que hagan lo correcto. No queremos que cada uno gobierne por su cuenta.
El plan de los republicanos es hacer valer su estrecha mayoría en la Cámara Baja y encontrar el apoyo de algunos legisladores demócratas, una tarea que no parece fácil, ya que esta bancada ha criticado fuertemente algunas iniciativas del actual gobierno, tales como el recorte de algunos programas sociales, incluido el Medicaid y el despido de miles de trabajadores gubernamentales. Por su parte, los republicanos en el Congreso han defendido la tarea del Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por el multimillonario Elon Musk, al considerar que es una labor necesaria que garantizaría un futuro sostenible de la nación y que se da en un momento en el que la deuda estatal estaría en niveles históricos.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
¿Qué tal, amigos oyentes? Soy Yoconda Tapia y hoy voy a presentar la segunda parte de nuestro homenaje a las mujeres, hablando con dos de ellas que tienen historias de desafíos y logros en un mundo que todavía no tiene la equidad de género que necesita. En La Voz de América, la búsqueda de personajes que cuenten su travesía por la vida es un asunto serio, y así lo entendemos cuando celebramos el talento y la determinación de Iris Jordán, una joven chef española que en poco más de un año ha conquistado una estrella Michelin. Con su cocina transgresora pero arraigada en la tradición, ha logrado poner en el mapa a una aldea de menos de 20 habitantes, demostrando que la pasión y el talento no entienden de fronteras. Judith Martín Rodríguez tiene esta entrevista.
Así es, Yoconda. Es para mí un gusto presentarles a Iris Jordán, esta joven chef española que está haciendo historia. A continuación podrán escuchar mi entrevista con ella. No se la pierdan.
Iris, bienvenida a La Voz de América y gracias por atendernos en este programa especial por el Día Internacional de la Mujer.
Hola, muchas gracias a ti.
Iris, me gustaría introducirla brevemente para que nuestra audiencia en América Latina y en Estados Unidos pueda conocerla. Con apenas 30 años y desde hace un tiempo relativamente corto, regenta el Ansils. Es un restaurante familiar ubicado en el norte de España, en una aldea de montaña con menos de 20 habitantes, y ha convertido su restaurante en un lugar de peregrinaje de culto para los más fieles de la alta cocina. Además, su enfoque sostenible y la importancia de los productos locales en sus platos la convierten en una de las chefs más valoradas de toda una generación. Cuéntanos cómo fue el proceso de convertir el que era un restaurante familiar en un referente de la gastronomía de vanguardia.
Bueno, hay veces que es complicado no dar una respuesta clara a este tema. Yo creo que tal vez fue el encontrar un mensaje que llegara un poco al mundo, ¿no? Aparte de crear una gastronomía que fuera un poco particular. Yo creo que al final nos lanzamos un mensaje que es muy importante, que es la valorización de la cultura, de la tradición y de potenciar a nuestros antepasados, ¿no? Entonces yo creo que principalmente esto ha sido una clave de éxito, aparte de una figura, ¿no?, joven y mujer al cargo de un proyecto tan grande.
Sí, y el eslogan de su restaurante Ansils es que vivan los pueblos. ¿Es esta una reivindicación, como comentas? ¿Y de qué forma impacta esta filosofía a su equipo?
Bueno, yo creo que el que vivan los pueblos es algo muy importante, ¿no? También vivimos en un territorio donde cada vez se quiere potenciar más al turismo. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es potenciarlo, pero de una manera donde la gente que venga no quiera destruir, ¿no? Lo que hemos tenido y el porqué el Valle de Benasque existe. Yo creo que esto está afectando a una escala de que otros jóvenes quieran volver y quieran, aunque salgan fuera a formarse, quieran volver a nuestro territorio para seguir creciendo y que sigamos gente de aquí queriendo pertenecer a algo tan bonito, ¿no? como es nuestro valle.
Qué bueno. Y el año pasado, en 2024, pasó a ser una de las chefs españolas más jóvenes en recibir una estrella Michelin. ¿Qué ha significado este reconocimiento y cree que estaba preparada?
Bueno, preparado nunca se está, pero luchamos mucho por sentirnos preparados. Yo creo que al final esto abarcaba muchísimo más y es un reconocimiento que principalmente lo que hace es empoderar a nuestro restaurante y poder seguir estar en la línea de fuego, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, aunque haya venido tan pronto, porque al final realmente conseguir una estrella Michelin en un año y medio parece algo inalcanzable. Pero creemos que esto solo es el comienzo. Al final lo que queremos que esto no acabe aquí, sino que nos dé energía para poder seguir proyectando todo lo que queremos.
¿Y qué otros retos tenéis en el horizonte?
Esa es una pregunta que cuesta contestar. Yo creo que queremos seguir dejando huella, que creemos que el trabajo no ha hecho más que empezar, que queda muchísimo camino. Seguimos trabajando en ser más sostenibles, en ver cómo podemos seguir predicando nuestro mensaje, en cómo cambiar y evolucionar cada día. Y yo creo que al final estamos solo en el inicio, ¿no?, de una gran proyección.
Qué bueno, Iris, claro que sí. Y por último, sus creaciones la llevan a ser una artista transgresora y revolucionaria para la época, con la figura, como estaba diciendo antes, joven y mujer. ¿Cómo se relaciona con la creatividad y cómo la incorpora en su cocina? ¿Cuál es esa relación entre Iris y la creación?
Bueno, a mí me hace gracia, ¿no? Porque cuando nos ponemos hoy en día los jóvenes a querer crear, sientes que todo está creado ya, ¿no? Mm. Y nos hemos dado cuenta que usando la tradición como base, que era algo que se estaba perdiendo, nosotros trabajamos con recetas que igual tienen 100 años. Y es gracioso, ¿no? Porque al final otro de nuestros eslóganes es que al final la tradición es innovación. Entonces, cuando parecía que los jóvenes ya no teníamos dónde mirar, simplemente ha hecho falta frenar, volver a mirar al pasado, ¿no?, y a ese pasado darle otro tipo de vida y volver a las cosas como se han hecho siempre, que al final son las más sostenibles. Entonces parece que toda la tradición se estaba desvalorizando y es algo que ocurre muchísimo tanto en las grandes ciudades, y yo creo que este movimiento que hemos llegado un poco a volver a mirar todo este pasado, principalmente porque parece que el mundo se nos cae, ¿no? Ya está llegando a un punto que parecía insostenible poder seguir avanzando más y estábamos olvidando lo más importante.
Qué buen mensaje, Iris. Muchas gracias por su tiempo y ojalá podamos degustar sus creaciones muy pronto.
Ojalá que sí. Muchas gracias.
Y sin duda una historia que había que compartir. Gracias, Judith. Vamos a seguir ahora porque nuestro experto en deportes, Gustavo Cherkis, tenía que encontrar una atleta prominente, nada menos que una ganadora olímpica, que transformó el deporte con su talento y perseverancia, dejando un legado. Ella es la guatemalteca Adriana Ruano, un referente indiscutible en el deporte y la vida de Guatemala. Y este es el diálogo con ella.
Muchas gracias, Gio. Así es, hoy celebramos la fuerza, determinación y pasión de aquellas mujeres que, como Adriana Ruano, han dejado una huella imborrable en el deporte, superando obstáculos, y que ha servido de inspiración para nuevas generaciones, abriendo el camino para que más mujeres persigan sus sueños. Bienvenida, Adriana. Usted es una mujer muy exitosa y en un día en el que se celebra a las mujeres del mundo, ¿qué viene a su mente dentro de su campo, dentro del deporte?
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Lo primero que se me viene a la mente dentro de mi ámbito deportivo, pues han sido esas mujeres que han sido un referentes para mí, que fueron un ejemplo. Siempre digo que tuve el gran privilegio de conocer a mi inspiración, quien fue Luisa Fernanda Portocarrero, la segunda gimnasta guatemalteca en representarnos en unos Juegos Olímpicos. Pues gracias a que conocí a ella a la edad de tan solo 4 años y medio, 5 años, pues nace ese sueño en mi vida de poder algún día ir a unos Juegos Olímpicos como gimnasta. Así que, pues para mí es eso, pensar en todas esas mujeres que han estado a lo largo de mi camino. Por supuesto, mi madre, ¿verdad? Quien ha sido mi motor principal, mi inspiración y mi ejemplo a seguir. Y por supuesto, puedo mencionar también a mis entrenadoras que han estado en este proceso también y que han dejado una huella imborrable en el proceso.
Y como mujer, ¿qué tipo de desafíos le ha tocado enfrentar para poder lograr sus objetivos en el deporte?
A mí me gusta ser muy sincera y la verdad que desde muy pequeña yo me crecí en un ámbito rodeado casi que solo de mujeres. En la gimnasia, pues bien sabes que el equipo femenino no nos permitían mucho conversar o tener mucha comunicación con nuestros compañeros varones. Luego los estudios en mi colegio, toda la primaria, secundaria la hice en un colegio solo de mujeres. Luego la universidad, en mi carrera universitaria de nutrición clínica, la mayoría eran solo mujeres, hasta que bueno, me fui a encontrar. Me fui a encontrar el deporte de tiro, ¿no? Que la mayoría hombres y éramos quizá unas 3, 4 mujeres. No he encontrado un mayor desafío como tal por ser mujer. Lo que sí me ha costado, pues, es ir haciéndome nombre y hacer que la gente confíe en mí como deportista, más en este deporte como es el tiro, que yo no vengo de una familia de tiradores. Entonces, creo que eso era lo que a mí me costaba en los primeros años, tener como la confianza de que tengo el talento, de que tengo la capacidad, pues creo que eso me tocó también irlo haciendo hasta cierto punto un poco sola. Siempre te dicen que para poder llegar a tener un nivel elevado, por lo menos necesitas entre 6, 10 años, pero yo desde que yo empecé en el tiro, yo sabía que para mí mis 14 años de gimnasia ya eran un gran avance y que sabía que podía hacer algo de una manera más pronta en el tiro. La gente que estaba alrededor mío, que mi equipo básicamente me viera como una potencia y no como una más. Creo que eso fue lo que me costó, pero tampoco quiero que se escuche como que me hacían de menos, no, tampoco, sino que simplemente esa confianza o poder apostar por mí en algún momento, ¿verdad? Me ha costado también un poco en el proceso el tener voz. Pues años anteriores pues nos tocó como federación unas épocas un poco difíciles por quienes dirigían en ese momento pues nuestra federación. Costaba un poco el hecho de que una mujer pidiera sus derechos, el hecho de que una mujer fuera, hablara con ellos como deportista, como mujer. Eso creo que es lo que a mí más me ha costado, enfrentarme a ese tipo de situaciones.
Y más allá de las etiquetas y de haber pasado toda una vida rodeada de mujeres y pasar a un deporte de tiro como es hombre, ¿sintió que alguna vez su talento fue o su esfuerzo fue subestimado por ser mujer?
Creo que no de manera intencional. A ver, en mi deporte, en Guatemala como tal, hay algunos atletas de mucho renombre que han dejado a Guatemala en lo más alto y pues siempre han sido ellos pues los que siempre se escuchaban, ¿no? Yo les tengo un agradecimiento total porque gracias a ellos pues yo he logrado subir mi nivel también. Hemos trabajado como un gran equipo. Pero quizá como te decía al inicio, más que todo era cuando costaba que la gente alrededor también pues no solo se enfocara en los tiradores varones, sino, ok, las mujeres también tenemos capacidad de dejar algo por nuestro país. Cuando yo empecé en el tiro, quizás empezó a formar ese equipo femenino en Guatemala, porque antes de eso había, si no estoy mal, una, dos tiradoras como mucho. Entonces creo que ahí empezamos a formar un buen equipo femenino y a partir de ahí fue que ya se empezó a confiar más en nuestras capacidades también como tiradoras, ¿no?
¿Y qué ideas le puede usted aportar a niñas a quienes sueñan con ser como usted?
Creo que el primer paso es ponerse una meta, un sueño, saber hacia dónde quiere ir uno. Dentro de eso, empezar a formar uno el camino, empezar a armar un programa, un camino estratégico de cómo vas a llegar a ese camino y tener claro antes de arrancar que el camino no va a ser fácil. Así que tienes que estar dispuesta a enfrentar cada obstáculo y a luchar por ello. Pero creo que al final vale muchísimo la pena atreverse y a ser valiente a emprender ese camino hacia las metas. Les diría que las mujeres somos capaces de lo que querramos. Creo que muchas veces nosotras mismas nos subestimamos ante las ideas que se tienen en la sociedad. Creo que tuve la bendición de que nunca nadie me dijo, tú no, porque por ser mujer tú no podés. Al contrario, tuve a mis padres que siempre me estuvieron apoyando, pero era yo misma la que muchas veces dudaba de si yo era capaz o no. Y más al enfrentarme en un deporte como el tiro, que está catalogado como para varones, decirles que confíen, que son capaces de lo que ustedes quieran hacer, pero hay que trabajar también. Hay que fallar muchas veces, pero dentro de uno de esos fallos va a aparecer el éxito también. Y sobre todo que también busquen una buena red de apoyo. Creo que eso es muy importante para llegar uno a sus sueños, saber que uno solo no puede, sino que necesita de un gran equipo. Entonces, para mí, creo que esos han sido como los puntos más importantes, pues alcanzar lo que gracias a Dios hoy en día tengo en mi carrera deportiva.
Adriana Ruano, medallista olímpica y paradigma del deporte en su querida Guatemala. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias, Gustavo.
Y así ponemos punto final a nuestro especial por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Y en La Voz de América siempre es un privilegio compartir con mujeres extraordinarias que van avanzando en logros, a veces en silencio, pero siempre dejando un gran impacto. Una vez más, nuestro abrazo sincero para todas las mujeres en nuestra audiencia, deseando que cada uno de los caminos que recorran estén plenos de enseñanzas, objetivos y, sobre todo, felicidad. Soy Yoconda Tapia y tuve mucho gusto en compartir este especial de La Voz de América con todos ustedes. Hasta la próxima.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Y en otro tema que destacamos,
los hondureños acuden el domingo a una cita con la democracia para elegir oficialmente a los candidatos que buscarán la presidencia en noviembre en las elecciones primarias e internas. El informe con Óscar Ortiz.
A 2 días de que las principales fuerzas políticas en el país, el Partido Liberal, Nacional y Libre, actualmente en el gobierno, asistan a una cita para elegir a sus candidatos oficiales que competirán en los comicios generales de noviembre, la incertidumbre rodea al ciudadano hondureño por la falta de confianza que inspiran los postulantes a cargos de elección popular.
El proceso con este marcaje biométrico, pese a que es algo nuevo, pues sea algo que si se hace legal se puede implementar en otras elecciones si es usado de la forma correcta.
Y es que en estas elecciones internas figuran 10 precandidatos a la presidencia de la República. Por ello, Marvin Flores, profesional de la salud, asegura que razonar el voto es clave.
Las elecciones del día domingo espero que se desarrollen con total normalidad, dado de que son elecciones internas partidarias.
En ese contexto, La Voz de América habló con el experto en materia política y social, Francisco Matute, y esto es lo que nos dijo.
Entendemos que hay un sector de la población hondureña que discrepa o está tímida o realmente ya no tiene ninguna esperanza con la clase política.
Desde el Consejo Nacional Electoral, su consejera presidenta, Cosette López, confirmó que 1,000 observadores, de ellos 30 internacionales y el resto nacionales, serán veedores del proceso para garantizar la transparencia.
Más de 800 personas a nivel de Honduras, es decir, observadores nacionales.
El domingo 9 de marzo serán habilitados un total de 5.741 centros de votación a nivel nacional y se estima que alrededor de 5.700.000 hondureños asistan a ejercer su voto. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Luka Doncic anotó 32 puntos, LeBron James agregó 31 y los Lakers de Los Ángeles extendieron a 8 su número de triunfos consecutivos al imponerse el jueves en el baloncesto de la NBA 113-109 sobre los Knicks de Nueva York. Los Lakers remontaron un déficit de 2 dígitos en el cuarto periodo para obligar a la prórroga. Doncic, quien aportó además 12 asistencias y 8 rebotes, anotó 5 puntos en la prórroga. Así los Lakers mejoraron a un récord de 9-2 desde el 10 de febrero, cuando el astro esloveno debutó en sus filas. James anotó los últimos 4 puntos de los Lakers, todos desde la línea de tiro libre, y terminó con 12 rebotes y 8 asistencias. Jalen Brunson, astro de los Knicks, se lesionó en una jugada ofensiva durante la prórroga, se torció el tobillo y el pie derecho al caer al suelo tras un contacto con Austin Reeves. La Federación Internacional de Fútbol Asociado estudiará una sorprendente propuesta que presentó el fútbol sudamericano para expandir la Copa Mundial de 2030 a 64 equipos, el doble de los que participaron en Qatar 2022. Un miembro del Consejo de la FIFA planteó de manera espontánea una propuesta para analizar una Copa Mundial de la FIFA de 64 equipos para celebrar el centenario de la Copa Mundial de la FIFA en 2030 en el punto de asuntos varios, cerca del final de la reunión del Consejo de la FIFA. Así informó el organismo rector del fútbol el jueves, un día después de la reunión, y la idea fue admitida dado que la FIFA tiene el deber de analizar cualquier propuesta de uno de sus miembros del Consejo, comentó el ente rector del fútbol mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América le saluda Alejandro Escalona. Esta semana falleció Joey Molan, célebre guitarrista de la banda galesa Badfinger, conocida por éxitos como No Matter What y Day After Day. En el cuarteto Badfinger también estuvieron el cantante y guitarrista Pete Ham, el bajista Tom Evans y el baterista Tom Gibbons. En agenda, el 12 de marzo, la semana próxima, comienzan las presentaciones de Good Night and Good Luck en el Winter Garden de Nueva York sobre el legendario periodista Edward Morrow en una adaptación de la película de 2005. La estrella principal es George Clooney. Edward Morrow está estrechamente vinculado a la historia de esta emisora La Voz de los Estados Unidos de América, que recientemente cumplió 83 años de transmisiones ininterrumpidas. Más de Broadway, pero aquí en Washington, el musical Hamilton no se presentará en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas en 2026, argumentando la reciente reestructuración del liderazgo de la institución artística por parte del presidente Donald Trump. El productor Jeffrey Seller dijo en un comunicado que el musical no puede ser parte, citamos, de esta nueva cultura que se está imponiendo en el Centro Kennedy. La biografía hip hop de Lin-Manuel Miranda sobre el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alexander Hamilton, ganó Tony, Pulitzer, Grammy y otros galardones. Hamilton se presentó en el Centro Kennedy en 2018 durante la primera administración Trump y nuevamente en 2022 cuando Biden fue presidente. El 4 de noviembre sale la autobiografía de Sir Anthony Hopkins, cuyo título está inspirado en una fotografía de la infancia del actor. We Did Okay, Kid, Nos Fue Bien en la Vida, es una traducción aceptable, será publicado por Summit Books, un sello de Simon & Schuster. Se trata de una foto en la que aparecen su padre y él de pequeño en la playa y toda la historia de su vida a partir de esa imagen. Anthony Hopkins es conocido por películas como The Silence of the Lambs. Muy buena, por cierto, Sonny Boy, la memoria de Al Pacino. Llevamos por la mitad de increíble, pero así es. Marzo en la historia, 1966, John Lennon dice que los Beatles son más populares que Jesucristo, comentario que naturalmente provocó una reacción bastante negativa en algunas regiones de Estados Unidos, en otros países también. 1963, los músicos country Patsy Cline, Cowboy Copas y Hawkshaw Hawkins mueren al estrellarse su avión cerca de Camden, Tennessee. Esta es La Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo. Crazy for feeling so
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com.
o seguirnos en Twitter en @VozDeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.